إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. Bueno, vamos, seguimos con la explicación de Úrsula Zalaza. Hoy en esta clase vamos a continuar con este tercer principio de la del segundo tratado, que hablaba del Walá y el Bará. Y vamos a acabar este principio explicando cómo interactuar con los no musulmanes, con los kufar. Y bueno, Sheikh Fawzan nos explica, que lo preserve. Primero, estamos obligados a darles dawa, es decir, debemos llamarles al Islam. Aquí el Sheikh nos habla de cómo dar dawa a los kufar en general, no a un familiar o a un padre ni madre, sino por el cual tienes un amor natural, sino estaba hablando en general a una persona no musulmana normal a la que no tienes ningún tipo de afecto. Entonces, a esta persona le das dawa. Y mientras le estás dando dawa, la puedes visitar, llevarle regalos, tratarle bien, de forma especial, ¿no? Tratamos bien a todo el mundo, pero bueno, de forma especial porque le estás dando dawa y tú quieres llamarlo Islam y quieres darle pues, una buena imagen del Islam, y le puedes pues, visitar, estar en contacto con esta persona. Pero si ves que esta persona no quiere saber nada del Islam, entonces debes cortar la relación y le tratas pues como una persona normal y corriente. No la humillas, ni la tratas mal, ni mucho menos, sino una persona normal. Y claro, que siempre también se puede suplicar a Allah para que lo guíe, pero debes cortar esa relación especial porque no es permitido tenerla si rechaza tu dawa. Bueno, luego el segundo punto, se pueden hacer tratados y acuerdos con ellos, tratados de paz con ellos. Es decir, se pueden hacer acuerdos de paz por un periodo de tiempo. Esto es, por ejemplo, cuando los musulmanes necesitan un tiempo para reponerse o se encuentran en un momento débil y quizás debe estar así por algunos años, pero no puede ser para siempre. Tiene que tener un tiempo limitado ese tratado. Bueno, después, el punto número 3 es que no hay nada que impida el devolverle el buen trato si nos tratan bien. Es decir, nos tratan bien, pues les tratamos bien. Así como Allah nos informa en la sura número 60, el ayah 8, voy a leer la traducción aproximada del significado. Dice así: Allah no os prohíbe que tratéis bien y con justicia a los que no os hayan combatido a causa de vuestra creencia, ni os hayan hecho abandonar vuestros hogares. Es cierto que Allah ama a los equitativos. Bueno, luego, punto número 4. Es obligatorio tratar bien a los padres no musulmanes, o sea, un trato especial a los padres siempre, aunque no sean musulmanes, es obligatorio. Pero no se les obedece si te dicen de hacer algo malo. Si te piden desobedecer a Allah, como hacer shirk, pues obviamente no les vas a obedecer en eso, pero es obligatorio que les trates bien y nunca cortar el vínculo con ellos. Leo lo que Allah dice en el Corán, en Sura 31, el Aya 14 y 15. hemos traducción aproximada del significado, hemos encomendado al hombre que trate bien a sus padres. Su madre lo llevó en el vientre fatiga tras fatiga y fue destetado a los 2 años. Sea agradecido conmigo y con tus padres. A mí has de volver. Pero si se empeñan en que me asocies algo de lo que no tienes conocimiento, entonces no los obedezcas. Pero acompáñalos en este mundo como es debido y sigue el camino de los que se vuelven a mí en todo. Después habréis de volver a mí y os haré saber lo que hacíais. Surah Luqman, el Aya 14-15, he leído de la traducción al castellano. Bueno, punto número 5. Se pueden hacer negocios con ellos, hacer contratos de compra-venta, importar sus productos, así como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam negociaba y hacía compra-venta con los judíos. Aquí la ustada contaba el caso de los jaguaris, la secta de los jaguaris, que dicen que uno de los reyes de Arabia Saudita, que se llamaba Malik Fahad, que era kafir, porque pidió apoyo a los Estados Unidos cuando Saddam Hussein invadió Kuwait y también quería invadir a Saudía. Entonces, ¿qué pasó? Que lo que hizo Saudi fue contratar ejércitos de Estados Unidos, pero para defenderse. Lo que hizo fue contratar unos servicios de los kufar de Estados Unidos e importar sus armas para defenderse. Y eso es totalmente permitido, porque no se estaba aliando con Estados Unidos para con el Walá, ¿no? Con esa aliación que que no está permitida, sino si estaba contratando unos servicios simplemente. Pero bueno, los jawarish, que dicen que los... Bueno, jawarish son la gente esta la mentalidad que tienen los terroristas, la gente que pone bombas en las mezquitas o las iglesias, o este tipo de corrupción, esta gentuza y criminales, pues declaran a todo el mundo que es un kafir y o lo que les dé la gana a ellos. Entonces, es totalmente permitido, así como el profeta Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, contrató a un hombre que no era musulmán para que le guiara por el desierto. No se estaba aliando con ese kafir, simplemente lo contrató los servicios. Y hay gente que piensa que tú no puedes contratar a una persona no musulmana para hacer un determinado oficio, para un fontanero, para un conductor, y es totalmente permitido. El profeta también hacía negocios e interactuaba con los judíos y llegaban a acuerdos donde se conseguía, o el objetivo era llegar a un beneficio mutuo. Y siempre esto lo debes hacer siguiendo, obviamente, las regulaciones del Islam, la normativa de la Sharia. También se pueden tomar préstamos de ellos, así como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tomó cierto monto de comida de un judío y le dejó a cambio su armadura como garantía, y el judío se murió y todavía tenía la armadura del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Todo esto son asuntos mundanos que no tienen que ver con la religión o sentir afectos por ellos en el corazón. Y ya está, y es permitido. Lo que no es permitido, por ejemplo, en un país musulmán, es que un kafir tenga una posición de autoridad, como de ministro, como en el ejército o un policía. Pues no, eso no, porque no puede tener un no musulmán autoridad sobre los musulmanes, pero sí puede tener su tiendecita, su negocio y sus trabajos normales. Los hombres, bueno, seguimos con, este es ya el penúltimo punto. Los hombres musulmanes se pueden casar con las mujeres del libro. ¿Quiénes son las mujeres del libro? Son las judías y las cristianas. Pero esto tiene condiciones. Primero de todo, es algo que es permitido, pero no es recomendado. No es recomendado, es makruh. No es recomendado. Y hay unas condiciones que cumplir. Primero, tienen que tratarse de mujeres decentes. La mujer, otra condición, la mujer tiene que ser creyente de su propio libro, una cristiana de verdad o una judía de verdad, que crea en su Biblia o su Torá. Porque hoy en día a lo mejor hay un país de tradición cristiana, como es España o Inglaterra, pero hay mucha gente que se declara agnóstica o atea o que no cree en nada, ¿no? Entonces, esa mujer no, tiene que ser la que realmente es practicante de su religión, la que cree en su libro. Luego, el hombre tiene que ser fuerte en su religión. Y si se casa con una judía y una cristiana, tiene que tener la intención correcta, el casarse con ella y llamarla al Islam. Los eruditos dicen que esto no debería pasar hoy en día porque los musulmanes son muy débiles y se impresionan mucho con las mujeres kufar por sus atributos, sus carreras, personalidades, es decir, que las admiran. Así que el hombre tiene que enseñar la belleza del Islam a su mujer, se casa con unas mujeres, y darle dawa y asegurarse que ella no enseñe su religión a los hijos. Es decir, es responsabilidad del padre que los niños sean musulmanes. Hoy en día nadie es consciente de estas condiciones, ni tampoco se molestan en saberlas. La ustada Zena también decía que ella está en Egipto y decía que veía a muchos musulmanes ahí casándose con mujeres extranjeras, pero que ni siquiera las llamaban al Islam porque dicen que pueden herir sus sentimientos. Y eso es obviamente no correcto. Hay que llamarle al Islam de muy buena manera, no imponiéndole, sino mostrándole la belleza del Islam. No impone, porque la religión no se impone. Es que no se impone, la persona no puede tomar la religión del Islam a la fuerza. No puedes obligar a la mujer que antes de ser musulmana, no, no. La persona tiene que de corazón y con amor, de verdad, creer con su corazón y entonces para ser musulmana, si no, no. Luego, por último, perdón, penúltimo ahora. Se puede aceptar sus invitaciones y comer su comida siempre que sea halal, obviamente. Así como el profeta sallallahu alaihi wasallam lo hizo. Hay que tratar a los vecinos no musulmanes muy bien porque tienen el derecho del vecino. El profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam mandó carne y bueno, mandó una comida a sus vecinos judíos como muestra de buen comportamiento y respetando el derecho del vecino que el Islam les da. Es de la sunna. Además, que si tu vecino huele tu comida que estás cocinando, pues que le des un poco. Y esto se ve mucho en países musulmanes, el dar entre los vecinos, darse platos de comida. Y luego, por último, no es permitido hacerles daño ni oprimirles. Como Allah dice en Sura Al-Maida, el aya número 8, leo la traducción del significado. Vosotros que creéis, sed firmes en favor de Allah, dando testimonio con equidad, y que el odio que podáis sentir por unos no os lleve al extremo de no ser justos. Sed justos. Esto se acerca más a la temerosidad. Y temed a Allah, es cierto que Él conoce perfectamente lo que hacéis. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilayk.